Génesis 4 del 16 al 26 es el pasaje que vamos a leer para nuestra predicación. Voy a leer la palabra del Señor. Génesis 4 del 16 al 26 dice así la palabra santa e infalible del Señor. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Sale la lectura del Señor. Vamos a hacer una oración para pedir su ayuda en la predicación. Padre, gracias porque nos acercamos una vez más a tu santa palabra. Domingo tras domingo, Señor, es nuestro deseo escuchar tu palabra. Pero Padre Santo, ayúdame, Señor, para que pueda explicar tu palabra a tu pueblo y seamos edificados, consolados, amonestados, que tu palabra actúe poderosamente en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean impactadas por tu palabra y moldeadas conforme a tu voluntad. Bendice a tu iglesia, pues, con la predicación del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Génesis 4 del 1 al 15 nos habla acerca de Caín y Abel, de cómo el pecado, amados hermanos, hizo su entrada de manera inmediata a la humanidad después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. De una manera atroz, ¿cierto o no? El pecado hizo su entrada en la humanidad porque el primer pecado, el primer crimen fue un homicidio entre hermanos. Caín mató a su hermano Abel. Y Caín fue maldito, maldecido por Dios. Y el Señor le dijo que él era maldito de la tierra que abrió su boca para recibir la mano, de tu mano la sangre de tu hermano. También le dijo, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y hoy, Génesis 4 del 16 al 26, nos va a hablar acerca del desarrollo de las dos simientes que se habla en Génesis 3:15. ¿Ok? Con el pecado de Caín, ¿verdad?, empieza a manifestarse de una manera más clara esa enemistad entre la simiente de la serpiente, es decir, todos los seres humanos que rechazan a Dios y se unen a Satanás, y la simiente de la mujer, es decir, toda la humanidad que por la gracia de Dios se arrepiente de sus pecados y confía en la gracia de Dios. Y vamos a ver cómo esta antítesis, esta enemistad, este conflicto que Dios mismo puso en Génesis 3:15, ahora se empieza a manifestar de una manera clara en Génesis 4 del 16 al 26. Entonces, primeramente vamos a ver, dividir más bien nuestro sermón en dos partes: la simiente de la serpiente, Génesis 4 del 16 al 24, y la simiente de la mujer, Génesis 4 del 25 al 26. Dice el 16: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Hermanos, Caín desecha la amonestación del Señor, se revela también ante el castigo de Dios, y él es expulsado. Dice que él salió de delante de Jehová. Esa es una expresión que se refiere a que Caín ahora ya no habita en la compañía del pueblo de Dios, que en ese tiempo consistía de la familia de Adán y Eva y sus hijos. Ahora Caín se vuelve un errante y extranjero, sale, se aleja de la comunidad cristiana, por así decirlo, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora Caín ya no pertenece más al pueblo de Dios, ya no está en el pueblo de Dios, incluso se ha alejado. Versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Amados hermanos, eran los albores de la humanidad, y la mujer con la que Caín se casó tuvo que ser una de sus hermanas, no había otra manera. Caín conoce a su mujer, la cual se embarazó y tuvo un hijo al cual llamó Enoc. Noten, hermanos, aquí la semejanza entre el versículo 17 y el versículo 1. 4:1 empieza diciendo: conoció Adán a su mujer Eva. Y también el 17 dice: y conoció Caín a su mujer. Y también noten el 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer. Aquí lo repito para que se den cuenta cómo empieza a diferenciarse la simiente de la serpiente, representada por ¿quién? Por Caín y su familia, y la simiente de la mujer, representada por Adán y Eva, especialmente en el versículo 25, al cual vamos a llegar. Noten lo que hace Caín, hermanos. Caín no está arrepentido de su pecado, él está aliado con Satanás. Dios le dijo allá en el versículo 12 que él sería un errante y extranjero en la tierra, pero Caín se rebela y dice no. Y en el 17 él edificó, construyó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Al parecer Caín no se somete y sigue en rebelión, y la intención de él es establecerse en un lugar yendo en contra de lo que Dios le había dicho. Él no se había arrepentido. Pero noten lo que hace también: no solamente construye una ciudad, no era una ciudad como las ciudades que conocemos, ¿verdad? Un asentamiento. Pero vean lo que él hace: llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, ¿cómo? Enoc. O sea que a la ciudad, al asentamiento que él construye, le puso el nombre de su hijo. Y eso, hermanos, nos da a entender que este Caín quería encontrar su identidad, quería encontrar su estabilidad, quería encontrar el significado de su vida en él mismo, en lo que hacía, en sus hijos, perpetuar su nombre. Y no así sucede en la actualidad también, cuando se crean negocios, ¿verdad? Cuando se crean alguna institución, alguna escuela, mucha gente les pone el nombre de alguna persona. O cuando una persona empieza un negocio, le pone el nombre de sí mismo o de sus hijos. Y detrás de ello, ¿verdad?, hay esa idea de perpetuar mi memoria, mi reputación, mi fama. Y bueno, no vamos a entrar aquí si es conveniente o no hacer eso, pero en el caso de Caín, vemos que él quiere perpetuar su memoria en su familia, poniéndole el nombre de su hijo a la ciudad, al asentamiento que él había construido. Y bueno, es entonces así que empieza el desarrollo de la simiente, de la serpiente, de los seguidores de Satanás. Versículo 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Noten aquí algo interesante, hermanos, que Dios es bueno incluso con la simiente de Satanás, con la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque les permite a sus esposas embarazarse y tener descendencia. Ellos viven en el mundo de Dios y ellos odian a Dios que los tiene en su mundo. Ellos viven bajo las bendiciones de Dios, aunque están viviendo en rebelión contra Dios mismo. Pero Dios es bueno con ellos y Él hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Envía su lluvia sobre malos y buenos. Y en el versículo 18 nos muestra, ¿verdad?, no solamente que Caín se une a su mujer y tiene familia, sino que también sus hijos, hermanos, tienen familias. Enoc tuvo un hijo que se llamó Irad, y así sucesivamente hasta que llegamos a Lamec. Nuevamente vemos el desarrollo de la simiente, de la descendencia de la serpiente en sentido espiritual, de aquellos que van en contra de Dios. Y entonces es con esta actitud de rebelarse en contra del mandamiento de Dios, es con esta actitud de perpetuar su memoria que llegamos al versículo 19, donde alcanzamos como la cumbre de la maldad en ese tiempo. Porque vemos algo impresionante, vemos que Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres tomó Lamec? 2 mujeres, una se llamaba Ada y otra se llamaba Sila. Hermanos, en esto notamos una rebelión abierta en contra del matrimonio como Dios lo instituyó en Génesis capítulo 2. ¿Lo recuerdan? En Génesis 2 dice así en el 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al principio, ¿cómo Dios instituyó el matrimonio? ¿Entre un hombre y 2 mujeres? No, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. Y vemos que lo que Lamec está haciendo aquí es rebelarse en contra de Dios. Él, hermanos, era un hombre orgulloso, era un hombre violento, como vamos a ver, de manera que rompe con el esquema que Dios ha puesto en la creación, empezando lo que se conoce como la poligamia, de un hombre que tiene más de una esposa. Él tomó como mujeres a Ada y a Sila. Y vean cómo el Señor sigue bendiciendo a la simiente de la serpiente. Dice: Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Es decir, eran ganaderos, ¿verdad? Después vemos en el 21, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, arte, música. 22, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, es decir, los que trabajan con los metales. Y es interesante, hermanos, que vemos cómo Dios mismo les da esta habilidad a los descendientes de Caín, pero por otro lado podemos vislumbrar que estas habilidades que tienen los hijos de Caín es una manera de encontrarle sentido a su vida haciendo cosas que tienen solamente una motivación terrenal. No es que ser ganadero sea pecado, no es que ser músico sea malo, no es que ser uno que trabaja con metales sea pecado en sí mismo, no, pero por el contexto, como vamos a ver después, da a entender que ellos estaban encontrando, al igual que Caín, su identidad, su significado en las cosas de este mundo. ¿Dónde está Dios en la vida de ellos? No se menciona, no se dice. Dios aún así les bendice, les da la capacidad de desarrollar muchas cosas. Y los cristianos, a diferencia de los descendientes de Caín, no vamos a utilizar toda la tecnología, la ciencia, las cosas que los hombres inventan para autoglorificarnos, sino debemos utilizar todas las cosas para la gloria de Dios. No para darle sentido a nuestra vida, no para darle estabilidad a nuestra vida, porque ya la tenemos en Cristo, sino las vamos a usar para extender el reino de Dios. Bueno, el versículo 23 y 24 ahora nos informa acerca de este canto de orgullo, al mismo tiempo de burla de Lamec. Algunos le han llamado hasta el canto de la espada, es decir, de uno que está dispuesto a matar. Y dice Lamec a sus mujeres con orgullo: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Este poema, por así decirlo, que escribe Lamec, que recita en presencia de su familia, cuando habla de Sila y de su esposa Ada, no solamente se le está diciendo a ellas, sino está hablando a ellas como representantes de toda la familia, como si Lamec convocara a su familia, hermanos, y lo hiciera público, y se goza en la violencia, porque dice que si hay alguien que lo hiere, si hay alguien que lo golpea, él lo va a matar. O sea que lo que él hace para vengarse es completamente desproporcionado, ¿verdad? Si alguien viene y me golpea, bueno, ¿merece muerte? No, ¿verdad? Si alguien viene y me lastima, ¿merece muerte? No, pero Lamec dice, sí, por alguien que venga y me lastime, lo voy a matar. Y no solamente va a matar a cualquier varón o a un hombre ya adulto y desarrollado, sino también dice que va a matar a un joven. No importaba a Lamec la edad, él estaba listo para matar. Y eso es lo que hace, ¿verdad?, el diablo en la simiente de la serpiente, en sus propios descendientes espirituales. El diablo incita al pecado, incita al homicidio. Y aquí vemos cómo Lamec está imitando bien a su abuelo, a Caín, ¿verdad? Caín fue el primer homicida que mata a su hermano, y ahora Lamec se goza de que también él no solamente va a matar a un hombre o a un joven, sino a cualquiera que se atreva a molestarlo, él está dispuesto para matarlo. Noten lo que dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8, un texto muy conocido, ¿verdad?, en relación a Satanás. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos y los escribas y los judíos que lo rechazaron, porque muchos lo aceptaron, Él les dijo así: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido, ¿qué?, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Se dan cuenta? El diablo es homicida desde el principio. El Señor Jesús, al parecer, ¿verdad?, considera que lo que el diablo hizo en el huerto del Edén es precisamente causar la muerte de Adán y Eva espiritualmente, y también como consecuencia de ello físicamente, y si no se arrepienten, la muerte eterna. Entonces el diablo es el padre de los asesinos, por así decirlo. Él es el que está detrás e incita y enciende ya ese malvado deseo que hay en el corazón del hombre. Entonces, cuando la gracia de Dios no reina en la vida de los seres humanos, entonces reinará el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Se enseñorea de nosotros, y eso es lo que vemos en Lamec. Noten lo que dice el versículo 24: si 7 veces será vengado Caín, ¿cuántas veces lo será Lamec? 70 veces 7 lo será. Es decir, Lamec está diciendo: no basta con que yo sea vengado 7 veces. Si alguien, ¿verdad?, me hace daño. Si alguien se atreve, debe ser castigado 70 veces 7. Es decir, todo el rigor de la ley, por así decirlo, debe caer simplemente porque alguien se atreva a tocar a Lamec. Impresionante, ¿cierto o no? Cómo Lamec se siente, hermanos, tan orgulloso de sí mismo, tan poderoso. Bueno, es Satanás actuando detrás de él. Noten lo que dice allá también en Efesios, hermanos. Hay una parte de Efesios, ¿verdad?, que la repito constantemente a mí mismo y a los niños en la casa. Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 26, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar a quién, al diablo». Bueno, Lamec era un hombre violento, lo cual significa que era un hombre iracundo, era un hombre de odio, era un hombre de ira, que se dejaba dominar por su ira y no la podía parar. ¿Y qué sucede eso? ¿Qué sucede cuando actuamos de esa manera? El apóstol Pablo dice que entonces le estamos dando lugar ¿a quién? Al diablo. El diablo toma posesión de nuestra vida y somos agentes del diablo. Él es homicida y quiere que nosotros también seamos asesinos, seamos homicidas. Amados hermanos, ¿se dan cuenta entonces cómo se manifiesta claramente la división entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás? Hermanos, nuestra sociedad también se gloría en la violencia. Hay canciones que incitan a la violencia, que incitan al sexo, que incitan a la rebelión, y los jóvenes, nuestros niños, si no ponemos atención, empiezan a escuchar todas esas cosas malas y son tragados por la simiente de la serpiente. Son tragados por las influencias del mundo. Por eso decía en la oración, qué tan importante es que aprendan de nosotros, que les demos el ejemplo de unirnos como cristianos, de venir a la iglesia, de estudiar, que ellos vean que amamos a Dios, que vengan con nosotros a la iglesia, porque si no saben qué va a pasar, el mundo es más activo que nosotros. ¿Cierto o no? El mundo no pierde el tiempo. Nosotros como cristianos, hermanos, a veces no creemos de corazón que tenemos a un Dios grande y todopoderoso, que nuestros hijos de verdad pertenecen a la iglesia, al pacto, al pueblo de Dios. No creemos que de verdad Dios actúa por medio de la predicación de la palabra, de los estudios, de la oración. Lo dudamos. Y por eso despreciamos los medios de gracia. Por eso no somos tan constantes. Pero el mundo no es incongruente. El mundo no va en contra de sus principios, es congruente con lo que cree. Y el mundo, ¿cierto o no, hermanos?, activamente, por la televisión, por la radio, por el internet, por los celulares, por cualquier medio, está bombardeando constantemente a nuestros hijos para que encuentren su identidad en la maldad, en la violencia, en el sexo. No quieren que encuentren su identidad en Cristo. Los quieren robar de la comunidad del pueblo de Dios. Pero, amados hermanos, Dios sostiene a su pueblo, nos ayuda. El mundo comunica, hermanos, un mensaje de odio, de violencia, de rebelión. Caín y Lamec, ¿verdad?, representan esta perversión, esta depravación. Lamec dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Porque el mundo así es odio y más violencia y más muerte. ¿Pero qué dice el Evangelio, hermanos? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús, si alguien me ofende, ¿lo debo de perdonar? ¿Debo perdonarlo 7 veces? Es una forma de decir, ¿verdad? ¿Debo perdonarlo verdaderamente? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Se parece un poco, ¿verdad?, a lo que leemos aquí. Y le dijo el Señor Jesús, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el mensaje del Evangelio es de perdón, es de reconciliación, es de amor, es de comprensión, no es de odio, no es de violencia, sino de perdón, hermanos. Y el mundo odia eso, al mundo no le gusta, pero el Señor Jesucristo nos trae en medio de un mundo de violencia y de muerte. El Señor Jesucristo nos trae el glorioso mensaje de la gracia, del perdón y de la reconciliación. Versículo 25 y 26 nos habla ahora acerca de la simiente de la mujer, es decir, de los hombres y mujeres, de las familias que rechazan al mundo para seguir a Dios. Pero ¿saben qué? Recuerden, desde los albores de la humanidad, todos estamos en pecado, ¿verdad? Adán y Eva, Caín, y también Abel, y también Seth, y también Enos, todos están en la misma condición de pecado. La diferencia es la promesa que Dios dio. La diferencia es la gracia de Dios, que cuando el pecado abunda, sobreabunda en nuestros corazones, para que entonces nosotros nos alejemos de la simiente de la serpiente. No es por nosotros mismos, no es por nuestras fuerzas. Noten la gracia de Dios en Eva, versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo ella, es decir, Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Hermanos, reflexionen en el dolor que la muerte de Abel a manos de Caín causó en Adán y Eva. Son los albores de la humanidad. ¿Ustedes creen que ellos no reflexionaban y decían, si tenemos otros hijos, van a hacer lo mismo? ¿Verdad? Va a haber muerte entre hermanos, entre hermanas. Va a haber destrucción. Pero ¿saben qué? Adán y Eva se aferraron a la promesa de salvación en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer nacería un descendiente, una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Ellos confiaron en el Señor y miraban a ese Redentor que un día iba a venir. Y entonces, confiando en la promesa del Señor, fortaleciéndose en la promesa del Señor, nuevamente Adán y Eva se unen, y Eva queda embarazada y tiene un hijo, y ella le dice al Señor, gracias porque me has reemplazado a Abel, a quien mató Caín. Dios le ha regalado otro hijo, ¿por medio de quién? La simiente de la mujer, la simiente santa se perpetuaría, y de quien un día nacería el Salvador. La fe de Adán y Eva. Recuerden otra vez el contexto. Ellos viven en un mundo en que su hijo Caín se ha apartado de ellos, y ahora viven en completa rebeldía. Ellos pueden ver a uno de sus nietos o bisnietos, a Lamec, empezando la poligamia. Empiezan a ver cómo los hijos que nacieron de ellos, por así decirlo, han formado una comunidad que odia a Dios, que se gloría en la violencia. Amados hermanos, y es que así sucede. Y por eso tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. Porque si no, no podemos subsistir. Si no, cedemos también y nos unimos a la maldad. Pero Adán y Eva dijeron, no, confiemos en la promesa del Señor. Noten, hermanos, cómo esta Eva, ¿verdad? Adán y Eva le ponen a su hijo Set. Ahí tiene un número 2, ¿verdad? Que significa sustitución. Noten la diferencia entre lo que hace Caín cuando tiene un hijo. Le pone a la ciudad que construyó el nombre de su hijo para perpetuar su memoria. ¿Pero qué hace Adán y Eva? Ellos le ponen un nombre que hace referencia a que Dios les ha proveído otro hijo. Noten lo que hace después en el 26 Seth. y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos, hermanos, es un nombre que significa más o menos así como debilidad, como fragilidad. Se refiere a la humanidad que en realidad es transitoria, a la humanidad que es débil, que es frágil, que podemos morir en cualquier momento, porque Set no se está gloriando en su hijo, ¿verdad? No está buscando perpetuar su memoria, no está buscando centrarse en sí mismo. Él conoce, él sabe que la condición de nosotros es débil, que somos seres humanos pasajeros en este mundo, que no tenemos fuerza en nosotros mismos para persistir. Esto quiere decir que Set aprende el Evangelio, ¿verdad?, de su padre y de su madre, y él lo enseña a sus hijos cuando a su hijo le pone el nombre Enos. Esto quiere decir, hermanos, que la simiente de la mujer, aquellos que confían en el Señor, en su promesa del Evangelio, no confiarán en ellos mismos. Comprendemos nuestra fragilidad, comprendemos nuestra debilidad para confiar en el Dios omnipotente, en el Dios todopoderoso que nos preserva y que no permitirá que la simiente de la mujer sea destruida por la simiente de la serpiente. Y eso es lo que vemos para terminar al final del versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando dice los hombres, se refiere a la simiente de la mujer, al pueblo de Dios, a los creyentes, por así decirlo. Ellos se unieron y comienzan públicamente a invocar el nombre de Dios. Hay una diferencia entonces entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero estos que invocan el nombre del Señor son aquellos que comprenden su pecado, que comprenden su debilidad, que no buscan su estabilidad, ni su progreso, ni su salvación en las cosas terrenales, sino que usan las cosas materiales para la gloria de Dios y viven esperando la llegada del Redentor. Amados hermanos, el Redentor ha venido y Él nos ha dado salvación. ¿Cuánto más nosotros debemos también invocar el nombre del Señor? ¿Cuánto más nosotros debemos unirnos? Porque estamos viviendo en un mundo igual de perverso, ahora en proporciones mayores todavía. No lo tomemos a la ligera. Eso que hacemos de venirnos, de congregarnos, de estudiar la palabra juntos, es tan importante, tan vital para que nuestras familias permanezcan en el camino del Señor. ¿Acaso quieren ver a sus hijos, hermanos, en el mundo, cometiendo asesinatos, drogándose? ¿Quieren ver a sus hijos casándose con otros hombres, a sus hijas casándose con otras mujeres? No, ¿verdad? No queremos eso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos humillarnos delante del Señor y confiar en la simiente de la mujer, en nuestro Señor Jesucristo, que ya vino y que ha pisado la cabeza de Satanás y que nos ha librado de todo el poder del diablo y que nos ha dado perdón de pecados y nos ha dado vida eterna. Eso es lo que tenemos en Él. Es por la gracia de Dios, pues, que nosotros estamos en la línea de aquellos que comprenden que su salvación está solamente en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén.